En su momento le tocó el turno a Fray Bentos. La instalación de las plantas de celulosa rescató a la capital de Río Negro del ostracismo y la convirtió en un verdadero polo de desarrollo. Bueno, parece que ahora lo mismo va a ocurrir a 200 kilómetros de distancia, en Conchillas, en el departamento de Colonia. La futura instalación de ENCE en esa localidad, más precisamente en el enclave de Punta Pereira, promete aires de cambio para esa ciudad en particular y para toda la zona en general. ¿Dónde es que se va a ubicar esta planta de celulosa española? ¿Qué características tiene Conchillas? ¿Cómo podría o tendría que modificarse la región para recibir este emprendimiento de gran porte? Bueno, les proponemos conocer algo más sobre este rincón del mapa del Uruguay que va a dar mucho que hablar en los próximos meses.
Informe en perspectiva.
Elisa, me parece que vale la pena empezar ubicando geográficamente Conchillas, ¿no? A este pueblo se puede llegar desde el norte por la ruta 21 que une Fray Bentos con Carmelo. Pero desde Montevideo, si van de acá, se llega tomando primero la ruta 1. Una vez que se pasa por Colonia, hay que seguir hacia el noroeste por la ruta 21. En determinado momento se ve a la izquierda la entrada al Parque Anchorena, donde se encuentra la estancia presidencial, pero hay que seguir. Cuando se arriba al kilómetro 223, se debe tomar un desvío a la izquierda en dirección al Río de la Plata. Por ese camino se continúa unos 12 kilómetros más para finalmente encontrarse en Conchillas. De todos modos, el lugar elegido por ENCE está un poquito más lejos, ya que pasando Conchillas hay que continuar por un camino vecinal unos 7 kilómetros más rumbo al río. Entonces sí estaremos en Punta Pereira.
Sí, y el punto exacto de Punta Pereira pertenecía a una arenera, la arenera Rosselli, que fue durante años la única empresa de la zona de Conchillas. ¿Cuáles son las ciudades más cercanas? A ver, hacia el noroeste está Carmelo a 40 kilómetros y Nueva Palmira a 70 kilómetros. Hacia el sureste está Colonia del Sacramento a 40 kilómetros y luego Juan Lecase a 70 kilómetros.
Conchillas tiene una historia bastante rica que se remonta a finales del siglo XIX. De todos modos, la trascendencia de este lugar se encuentra aún más atrás en el tiempo, a principios del siglo XIX, ya que el puerto de Conchillas está emplazado en el lugar exacto donde desembarcó Santiago de Liniers después de vencer a los ingleses y recuperar Buenos Aires. Pero, en fin, la zona de Conchillas como tal comienza a desarrollarse allá por 1887, cuando el gobierno argentino le encarga a la empresa inglesa Walker y Compañía la construcción del nuevo puerto de Buenos Aires.
Y Walker y Compañía eligió justamente Conchillas como cantera por su proximidad a Buenos Aires y porque contaba con tierras muy ricas en piedra, arena y cal. De la zona de Conchillas entonces salieron los materiales básicos usados para erigir el puerto de la capital argentina con costos de transporte, claro, relativamente bajos. En el lugar se construyó un puerto chico de 300 metros y un varadero de madera que permitía reparar los barcos. Luego se agregaron galpones, talleres, carpinterías, herrerías, molinos de piedra y vías férreas por donde más tarde llegaría la maquinaria.
Y esta industria promovió la inmigración de obreros de nacionalidades muy diversas. Acá tenemos otro punto de contacto con Fray Bentos, ¿no?
Sí.
Acá, a la zona de Conchillas, vinieron a trabajar ingleses, italianos, escoceses, griegos, búlgaros, austríacos, vascos, turcos, alemanes, que poblaron y de a poco fueron conformando esta concentración de gente. Según destacan los que han seguido la historia del lugar, aquello fue un emporio de trabajo que se mantuvo con intermitencias hasta 1950.
Es así que esta zona de Conchillas empieza a crecer bajo la dirección de los ingleses, siendo el primer pueblo que tuvo luz eléctrica en el Uruguay. Y ese no es el único dato particular. Una anécdota muy comentada es que en Conchillas llegó a circular una moneda propia. ¿Por qué? Bueno, es que el pueblo empezó a tomar más cuerpo a partir de la llegada al lugar del cocinero David Evans. Evans era un marinero cuya nave encalló cerca del lugar allá por 1911. Este marinero cocinero Madero, se estableció allí y en pocos años creó un almacén de ramos generales que llegó a ser uno de los comercios más importantes del país, la Casa Evans, justamente. Con el tiempo, esa empresa, la Casa Evans, adquirió tal relevancia que el gobierno y el Banco República le permitieron acuñar su propia moneda.
Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a venirnos a la actualidad. ¿Cómo es la realidad de Conchillas hoy?
En la actualidad, el pueblo de Conchillas tiene menos de 1,000 personas y se suma, si se suma a la zona rural, el número se acerca a los 2,000 habitantes. Ellos trabajan básicamente en campos cercanos, en la ganadería y la agricultura, y en particular hay varios queseros artesanales, como en todo en Colonia, y propietarios de apiarios. En lo arquitectónico, Conchillas se caracteriza por sus casas con paredes gruesas de piedra en cal o barro, más anchas ya en la parte inferior, revocadas y pintadas de amarillo, con techos de zinc a dos aguas pintados de rojo, un escenario digno de ver. Uno le dan como ganas de ir para allá. Estas casas típicas del lugar se remontan a la época de la factoría inglesa y son, junto al Hotel de la Ciudad, Patrimonio Histórico Nacional.
Sí, es un pueblo pequeño en cuanto a su extensión, ¿verdad? Estamos hablando de unas pocas cuadras, 6 o 7, y de ancho 2 o 3. Es verdaderamente un lugar muy acotado, en el medio de la nada, en el medio del campo, allí en la zona que estamos comentando del departamento de Colón. Entonces, una pregunta que surge de inmediato cuando hablamos de una planta de celulosa como la que se proyecta para ese lugar es: ¿con qué infraestructura cuenta Conchillas? ¿Está preparada para recibir el impacto de una planta como la de Ence? Estoy pensando, por ejemplo, en las vías de acceso a la zona, estoy pensando en la caminería.
Según pudimos averiguar, si prospera el nuevo proyecto de ENCE, habrá que hacer mejoras importantes en la infraestructura vial, ya que los caminos de acceso al predio adquirido por la firma española no están preparados para el tránsito de camiones y vehículos pesados. Son, lisa y llanamente, caminos vecinales, como los que se conocen en los pueblos del interior, ¿no?
¿Y cómo reaccionan ante este nuevo escenario los vecinos de Conchillas?
Índice 810 habló ayer con varios de ellos. Y están en su mayoría de acuerdo con la instalación de ENCE en Punta Pereira, ya que desde el año 2002, cuando cerró la arenera Roselli, el lugar se venía convirtiendo en una especie de pueblo fantasma. Los lugareños entrevistados confiaron en que la nueva fábrica traiga trabajo al departamento y en particular a esta localidad.
Sí, para acá, para el pueblo, puede ser hasta bien, porque puede haber trabajo, porque la verdad que el pueblo se estaba despoblando y iba a terminar en un pueblo fantasma. Esa parte de ahí donde compraron esta gente se despobló prácticamente, se acabó la empresa esa de que había de arenera. Y yo, con la gente que he hablado, más o menos está toda conforme.
Además, los pobladores de Conchillas perciben que están alejados de un conflicto con Argentina.
Hace meses que no hay trabajo para la gente. Y de la Argentina estamos a 45 kilómetros nosotros, así que no es drama para que la Argentina le moleste.
Sí, lo que destacan es que la distancia a la costa argentina es bastante mayor que la que existe entre Fray Bentos y la zona de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, ¿no? La producción de En Perspectiva se comunicó también con el presidente de la Junta Local de Conchillas, Aníbal Cabrera, que subrayó que la zona está despoblada y, por lo tanto, apoyó el proyecto.
Hay de las dos versiones. Digo, yo soy un convencido de que si es fuente de trabajo y que no contaminemos el río y todas esas cosas, bienvenido sea. Digo, acá falta fuente de trabajo. Esto es muy importante para la zona. Incluso va a mover no solo la zona, sino el departamento.
Elisa, está claro que para Conchillas la llegada de ENCE implicará un sacudón de grandes dimensiones, casi una revolución, ¿no? Ahora, ¿qué puede decirse de la ciudad más cercana? ¿Qué puede decirse de Carmelo, que se encuentra a 40 kilómetros? ¿Carmelo será a ENCE lo que Fray Bentos a Botnia?
Bueno, en principio, Emiliano, hay que recordar que Carmelo cuenta con 22.000 habitantes, una población casi igual a la de la capital de Río Negro, que tiene 23.000, una coincidencia, podríamos decir. Y últimamente Carmelo venía muy volcada al turismo, un turismo muy particular, de alto poder adquisitivo, sobre todo de argentinos que han ido comprando chacras y mansiones en esa zona.
¿Qué puede ocurrir con esa tendencia? Esa es una de las tantas preguntas.
Nosotros consultamos ayer a un asesor del intendente de Colonia, Walter Zimmer, quien entiende que a priori no hay que prever consecuencias negativas para el turismo de Carmelo. De todos modos, no existe ningún estudio realizado y es evidente que una planta de las dimensiones de la que planea construir ENCE va a modificar de manera profunda toda su región aledaña, no solo Conchillas, sino también Carmelo y la propia Colonia del Sacramento, que son las poblaciones más cercanas.
8:14.
Seguimos ahora con un par de apuntes más sobre el conflicto con Argentina y los piquetes en los puentes internacionales.
El Banco República comenzó a otorgar préstamos a los trabajadores de Fraiventos que perdieron su empleo intentando atenuar los efectos del bloqueo del puente internacional.
Ayer se confirmaron además algunas medidas oficiales para incentivar el ingreso de turistas.
Los ministerios de Turismo y Economía acordaron, entre otras cosas, que en la temporada de verano se va a entregar un vale por 30 litros de combustible gratis a aquellos automovilistas que ingresen al país con matrícula extranjera y que permanezcan por más de 24 horas.
Y hay toda una batería de medidas en preparación. El anuncio oficial viene en cualquier momento.
Sí, la presentación de la temporada turística la va a hacer este fin de semana el ministro Lezcano en Punta del Este.
8:14.
Seguimos ahora con informaciones del terreno político.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decidió suspender en la actividad partidaria al diputado y exintendente de Artigas, Carlos Signorelli.
En la reunión de ayer se analizó el informe de la Comisión de Ética, que concluyó que eran ciertas las denuncias del diputado suplente Gonzalo Teixeira en cuanto a que Signorelli le pidió dinero a cambio de ocupar la banca por un mes.
Ahora el legislador, que ya renunció a su sillón en el Comité Ejecutivo Colorado, deberá decidir si abandona también su banca en el Parlamento.
Por otra parte, su posible sucesión será tema de la convención partidaria.
Completando una ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos, el presidente Vázquez se reunirá este mediodía con el titular del Partido Independiente, Pablo Mieres.
El legislador dijo al diario El País que son tres los temas que pretende plantearle al mandatario: la preocupación por la reforma tributaria, el Congreso Nacional de Educación y la inserción internacional del país y la situación en que se encuentra el Mercosur.
Coincidiendo con los 90 años del nacimiento del general Líber Sereñi, el Frente Amplio presentó ayer en el Palacio Legislativo una fundación que llevará su nombre.
Su tarea será aportar en la formación política y técnica de los integrantes de la fuerza política, así como desarrollar análisis, foros, debates y asesorías.